4 minutos de la mañana, están escuchando la revista de la mañana. Queremos hablar acerca de la contaminación que hay en muchas ciudades de Colombia. Y queremos hablar de este tema porque pues es preocupante la situación que está viviendo Medellín por la contaminación del aire. Se han decretado una serie de alertas, alerta roja, alerta naranja en el Valle de Aburrá, y se han dado una serie de medidas para enfrentar la contingencia ambiental que son restrictivas. Hemos llamado al profesor Jefferson Galeano, él es profesor de educación ambiental de la Universidad de La Sabana, para analizar un poco más este tema, los riesgos que tenemos los colombianos frente a la contaminación y qué tanto estamos contribuyendo a que pues esta contaminación y que el medio ambiente pues sea lo mejor posible. Profesor, muchas gracias por atendernos. Buenos días.
Muy buenos días a ti y a todos los oyentes.
Bueno, profesor, hablemos de por qué se decretó este tipo de alertas en Medellín. Hablemos de la situación geográfica que tiene Medellín, porque sabemos que Medellín tiene más o menos un poco más de 3 millones de habitantes a comparación de Bogotá, que también sufrimos una contaminación preocupante. Pero, ¿qué está pasando realmente en Medellín?
Bueno, para entender un poquito el fenómeno que está pasando en Medellín, y no solo en ella, sino en otras ciudades del mundo también, hay que entender un poco cuál es el problema. Entonces, hay que tener en cuenta que por el crecimiento del parque automotor, del parque industrial, y por el crecimiento de las ciudades, el aire de estas regiones se han venido condensando con diferentes partículas que no son propiamente las propias del aire. Es decir, el aire adicional al oxígeno y todos esos elementos vitales que tienen, que es importante para la salud humana, está cargando con residuos de dióxido de carbono, carboncillo que sale de los vehículos, de las industrias, polvo y otro tipo de partículas que son dañinas para el ser humano. Ese es como el marco más grande. Ahora bien, para la calidad del aire hay unos índices que vienen dados desde la Organización Mundial de la Salud. Se hacen dos tipos de índices. Uno es índice que es PM 2.5 partículas y PM 10. Las que son más peligrosas para la salud humana es la PM 2.5. ¿Por qué? Porque esas son tan pequeñitas que pueden insertarse en las vías respiratorias y en los pulmones, y el cuerpo no las asimila, sino que se insertan en el pulmón y allí pueden causar grandes problemas. Entonces, eso es como el marco. La Organización Mundial de la Salud dice que en 24 horas la PM 2.5 no puede superar los 10 microgramos por metro cúbico. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando se supera esta barrera, se empieza a generar alertas. Tenemos la amarilla, la naranja y la roja. Cuando se excede de 3 a 5 veces, este índice es donde tenemos la alerta roja.
Sí, ¿y cuáles son las repercusiones o las consecuencias para las personas con esta alerta roja?
Hay dos tipos de consecuencias. Entonces, hay unas consecuencias a la salud, que uno ya lo ve, por ejemplo, en ciudades como Bogotá, y yo creo que más de un oyente está consciente de las, o sabe de algún familiar que tenga algún tipo de enfermedad de tipo respiratoria. Es como la primera consecuencia. Cuando los niveles de la calidad del aire son bajos, lo primero que se reporta en los sistemas de salud es un aumento de las enfermedades de tipo respiratorio. Esa es la primera consecuencia. Y hay otra segunda consecuencia, es más de orden social y ciudadano, que es a lo que el gobierno toma unas medidas de contingencia para atender la emergencia. Entonces, uno, no se puede utilizar, o hay una medida de pico y placa, como la llamaron en Medellín, y es el uso restrictivo del vehículo. Para los camiones o los vehículos de carga, que no, de pronto no pueden entrar a las ciudades. Entonces ahí hay que hacer una claridad. La primera es en la salud, que es bien importante, digámoslo así, porque es un efecto directo sobre el ciudadano, y otras medidas que son para controlar la contingencia. Entonces ahí es donde tenemos en los medios, vemos que algunos ciudadanos se sienten molestos con las medidas, porque no pueden sacar el carro, no pueden transportarse, y en fin, entonces podemos indicarlo ahí. En Medellín pasa una cosa particular, y es que por su geografía, que está en la montaña, las nubes se condensan. Ahorita que tenemos época de lluvia, las nubes se condensan con mayor rapidez y el aire no tiene una buena transición, una buena mezcla, y es por eso que las partículas se mantienen en suspensión y el ecosistema no las digiere.
Profesor Galeano, también se habla de, digamos, de un factor importante en este tema de la contaminación, y es la falta de zonas veredales. En el Valle de Aburrá se habla de 0.39 árboles por cada 3 habitantes, lo que debería ser un árbol, digamos, para tener, según recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, para tener un buen ecosistema, debería ser un árbol por cada 3 habitantes. Digamos, este tema también podría estar relacionado con la construcción o con, digamos, con el avance empresarial que tiene Medellín, digamos, las construcciones hacia toda la ciudad y el tema empresarial.
Por supuesto, eso tiene que ver directamente con la planificación territorial. Desafortunadamente, en Colombia y en los países latinoamericanos en general, la planificación territorial no se ha dado teniendo en cuenta criterios de desarrollo ambiental, ecológico y social. Es común ver en estas ciudades que tenemos una gran fábrica que emite grandes cantidades de dióxido de carbono por su actividad económica al lado de un jardín infantil. Ese es el primer factor. El segundo factor, en el mundo ideal, llamémoslo así, el ecosistema debe estar preparado, la parte natural, los árboles, los ríos y todo, para absorber todo el material residual que genera las especies, incluida la del ser humano. Desafortunadamente el ser humano absorbe, produce mucha cantidad de residuo que la naturaleza no es capaz de absorber, no es capaz de digerir. En ese sentido, buscar que las ciudades tengan, primero, una muy buena planificación territorial, es decir, tengamos zonas industriales alejadas de las zonas residenciales y las zonas de uso común ciudadano. Dos, tener parques verdes, digámoslo así, o corredores verdes grandes que permitan que estos árboles, no solo los árboles, los ales, los lagos y todas aquellas plantas que nos permiten absorber el material que es contaminante, que daña el aire, puede hacer su trabajo. Desafortunadamente, los intereses personales y la falta de participación ciudadana, la falta de control ciudadano, permite que el territorio no se organice con las condiciones que tú mencionas y que acabé de mencionar.
Claro. Profesor Galeano, esto pues son como las soluciones o lo que debería hacerse para evitar la contaminación en las ciudades, pero que tanto, hablemos puntualmente de Colombia, estamos llevando a cabo prácticas realmente para evitar eso. Sabemos que, por ejemplo, ahorita con el alerta roja que hay en Medellín, hay ese pico y placa ambiental, como usted nos dice, y como hemos visto, a la gente no le ha gustado mucho porque lo sacan de esa zona de confort, y además acá en Bogotá también tenemos un pico y placa ambiental, sobre todo dirigido a los buses convencionales, a los automóviles que producen mucha contaminación. Entonces, ¿qué tanto realmente esto es realizable? Porque vemos que las ciudades crecen y crecen a un ritmo apresurado, pero no se está teniendo en cuenta, digámoslo así, como esas actividades o esos factores para evitar contaminar más las ciudades.
Bueno, ahí tenemos dos soluciones de dos tipos, digámoslo así. Una es de tipo técnico y las otras de tipo social. ¿Cuáles son las de tipo técnico? Son aquellas que a través de trabajo de ingeniería, a través de la invención o elaboración de dispositivos, de instrumentos que permitan controlar los residuos y el nivel de contaminación que se maneja en las ciudades. Pero para mí, yo soy educador ambiental, estas medidas son insuficientes cuando no se tiene la segunda estrategia, que son las medidas sociales, las medidas educativas. Un elemento fundamental para que las ciudades crezcan de manera responsable con los ecosistemas, para que no tengamos problemas de contaminación, no solo del aire, sino también de las cuencas hídricas, que no tengamos problemas de inundación como lo hemos visto, como lo vimos el fin de semana en Bogotá y en otras partes del país. Necesitamos implementar que la gente, primero, conozca los ecosistemas. Es decir, que no tiene que ser experta, pero sí que tenga conocimiento qué hace un río, qué hace un humedal, qué hacen los árboles, qué tipo de árboles debo tener cerca a mi casa, porque todos los árboles no son buenos para un ecosistema, ahí también hay una especialidad. Eso es lo fundamental. Segundo, que reconozca su participación, es decir, el gobernante o las personas encargadas de administrar los territorios, las ciudades, son efectivas en la medida que los ciudadanos les exijan. Es común ver que un gobernante toma una decisión y las personas no se pronuncian al respecto. ¿Por qué? Uno, porque no tiene conocimiento. Dos, porque a veces nos da pereza. Tres, porque tenemos el imaginario que eso no funciona. Y son como esas razones. Entonces, para resumir, primero, una gestión técnica importante, o sea, es un trabajo desde la ingeniería fuerte que garantice una mejor gestión del ambiente, pero también necesito una muy buena gestión desde la educación ambiental, fomentar participación ciudadana y generar que las personas se adueñen de su territorio y lo cuiden y lo hagan defender.
Profesor Galeano, digamos, con este tema de los controles, vemos que, en los últimos años se ha generado esta revisión técnico-mecánica al parque automotor de las diferentes ciudades de nuestro país. Se imponen, digamos, muchos partes por temas de gas en los taxis, que se han aplicado sistemas de gas para economizar el tema de la gasolina. Pero ¿qué pasa con esos vehículos grandísimos que vemos que son de servicio público, que muchas veces hacen parte, digamos, aquí en Bogotá, hacen parte del sistema integral de transporte de Transmilenio, que digamos que son los buses oficiales del distrito? ¿Y qué pasa con estos controles también, que vemos que al ciudadano, digamos, de a pie, por así decirlo, sí le ponen comparendos, pero no hay un control real sobre este tipo de vehículos que son oficiales?
Hay un tema en particular. Entonces, hay que tener en cuenta que la política pública, la que está escrita en el papel, la normatividad en Colombia es bastante fuerte, es una de las mejores en Latinoamérica. Eso es importante tenerlo en cuenta. El problema no está en la política, sino en la implementación. Yo voy a dar una tesis un poco fuerte, y todo el mundo lo menciona, y es, evidentemente, cuando nosotros vemos en la calle vehículos, oficial o no oficial, que no cumplen con la normatividad, es porque evidentemente hay algún tipo de dificultad o de error en la implementación de la política pública. Podemos tener corrupción, falta de que los actores que están involucrados dentro del proceso realicen su trabajo como debe ser. Pero para mí, yo considero que hay un tema importante en la gestión del medio ambiente, en la implementación de esa política pública que ayuda a cuidar a los ecosistemas, y es un tema de corrupción fuerte. No solo por los niveles altos de administración, sino también por el ciudadano. Ya bien, estamos acostumbrados, uy, nos van a poner el comparendo, entonces miremos cómo arreglamos para que el agente de tránsito no nos perdone y nos deje pasar. Hay que generar mayor control, tanto el estatal, generar procesos que eviten la corrupción dentro de estos procesos administrativos, pero también la gente tiene que ser consciente que este es un problema de todos y que si no participamos tarde o temprano vamos a salir afectados. Eso se ve mucho, las personas votan su papelito, es que es uno, pero claro, es uno multiplicado por cinco, atascamos alcantarillas y nos inundamos. Ese es es como el orden de las cosas. Así. Entonces, en fin, hay que generar mayor control y eliminar procesos que permitan que se involucre la corrupción.
Claro. Profesor, ¿cómo estamos en Colombia en cuanto a herramientas o a los sensores para medir la contaminación? Y si hay ese personal realmente capacitado para esto, para medir la contaminación en las ciudades.
Colombia tiene un sistema de monitoreo de calidad del aire. No es, digámoslo así, malo, pero tampoco es excelente. Estamos en un término medio. Tenemos 163 puntos a nivel nacional, de los cuales el 50% tienen tecnología relativamente nueva y el otro 50% no los tiene aún tecnología bastante antigua. De este 50% que tenemos tecnología nueva o más reciente, solo el 23 al 25% aproximadamente, no recuerdo muy bien el dato, solo pueden medir el PM2.5, el material particulado menor de 2.5 microgramos por metro cúbico. Eso es grave, porque si no tenemos información real, diaria, porque la calidad del aire no me sirve el dato que tomé hace 15 días, debe ser en tiempo real, yo no puedo tomar medidas como gestor del territorio. Entonces, ¿ahí cuál es la recomendación, si me permito? Es empezar a actualizar esto. O sea, ya tenemos una infraestructura base, no comenzamos de cero, eso es bastante importante, pero tenemos que actualizar esta infraestructura frente a la formación de personal. Las universidades, tengo conocimiento de que están trabajando fuerte en la formación de profesionales. De por sí la ingeniería ambiental es una opción bastante solicitada dentro de los estudiantes y tenemos universidades con muy buenos programas. Eso es en la parte técnica. Dentro de la parte social, que es la educación ambiental, las universidades también están insertando elementos que le permitan a los profesionales no solo hacer procesos técnicos de intervención, sino también procesos de intervención social, es decir, empoderar a la gente para que, parezca un disco rayado, pero para que cuiden su territorio.
Está bien, profesor, ese disco rayado sirve porque de alguna manera cuando uno le repiten las cosas se le mete o uno aprende algo. Profesor, ¿cuál es el sector que más contamina en Colombia?
Hay dos ciudades que más contaminan, es Bogotá y Medellín, como ciudades, y como sectores tenemos en Boyacá, todo el sector de donde es fuerte la minería, y en el Cesar, que es también temas de minería. Son como las cuatro regiones que los expertos identifican como con menor calidad de aire. En este momento, por condiciones ambientales, por diferentes variables, tenemos a la ciudad de Medellín, que es la noticia que está en boga, digámoslo así. Eso es frente al aire, ya tenemos frente a los recursos hídricos, hay otro mapa, depende el tipo de contaminación que esté analizando.
Profesor Galeano, digamos, siempre nosotros los bogotanos hemos tenido al parque Simón Bolívar y otros parques menores como los pulmones, digámoslo así, de Bogotá en este caso, y desde hace varios meses se viene, digamos, generando la polémica por el tema de la reserva Van der Hamen en la capital. Digamos, este tipo de escenarios o este tipo de espacios como el Parque Simón Bolívar, como el Parque El Tunal, la Reserva Van der Hamen, que está en disputa para, digamos, ser construidos allá una serie de urbanizaciones o para que sea siga teniendo esa característica de reserva, ¿en qué influiría realmente para nosotros los bogotanos? ¿Si realmente se deben conservar este tipo de espacios o no, digamos, son significativos para el tema de la contaminación ambiental para la capital de la República?
Hay un principio fundamental, es que todos los ecosistemas que yo pueda asegurar dentro de una ciudad son importantes para el bienestar de las personas. Ese es el principio que se debe respetar. Pero yo no puedo caer en el error del conservacionismo radical, porque si no también estaría frenando procesos de desarrollo. Frente al tema de la reserva Thomas Van der Hamen, es un tema delicado. El principio hay que protegerlo. Segundo, la alcaldía menciona que se pueden hacer procesos de urbanización con procesos de conservación. Eso es muy cierto. O sea, uno en el mundo, Alemania, Estados Unidos, Canadá, tienen experiencias de procesos de urbanización con conservación. Claro, pero es que la cultura es diferente. O sea, nosotros no nos podemos comparar porque hay una serie, la gestión ambiental es territorial. Al ser territorial hay unas variables y unos factores muy contextuales. ¿Eso qué quiere decir? En Colombia, si yo tuviera una población que fuera responsable, que fuera altamente participativa, que tuviera conocimientos fuertes, instituciones que realmente hacen cumplir la ley, que no tenga procesos de corrupción fuertes dentro de la administración pública, procesos de urbanización frente a procesos de conservación serían ideales. Primero tenemos que resolver lo anteriormente dicho para poder hacer eso. En este instante lo que tenemos es que la reserva hay que protegerla mientras que llegamos a ese nivel.
Con respecto a las medidas, ya para terminar, profesor, en Medellín, ¿usted cree que estas medidas deben perdurar en el tiempo o deben ser temporales mientras se baja un poco la contaminación en Medellín?
Nosotros, eso para responder eso debemos hablar de gestión del riesgo. El riesgo es algo que existe, es se define como la capacidad de un fenómeno natural pueda generar un daño significativo en la población. Entonces, cuando yo gestiono riesgos, tengo tres posibilidades: preventivo, reactivo y correctivo. En este momento, Medellín están haciendo acciones reactivas, o sea, están reaccionando frente a una problemática. Esas son acciones de orden transitorio, o sea, es decir, me ayudan a resolver el problema en este instante, pero en el largo plazo tengo alto riesgo que vuelva a aparecer. Entonces, ese, yo creo, son buenas, sí, pero para ahora, en el largo plazo no sirven. ¿Cuáles son las medidas que realmente yo debo hacer como gestor del gasto, gestor del territorio? Son las medidas de tipo preventiva y de tipo correctiva. Son aquellas medidas que me permiten a mí, en el largo plazo, evitarme que el problema que se me presentó hoy se me vuelva a presentar y se me vuelva reiterativo.
Bueno, profesor Jefferson Galeano, profesor de Educación Ambiental de la Universidad de La Sabana, le agradecemos por su tiempo, por su análisis, y seguiremos en contacto para hablar sobre estos temas ambientales. Es usted muy amable.
Muchas gracias por la invitación, y una invitación es que participemos en la buena administración de los ecosistemas.
8:25 minutos de la mañana. Pues Camilo, ahí está este tema importante sobre la contaminación ambiental en Colombia, sobre todo pues esto de Medellín ha prendido como las alarmas y nos ha puesto a reflexionar acerca de la contaminación de nuestras ciudades. Medellín, por la zona topográfica o geográfica donde se encuentra, de alguna manera hace que el aire contaminado pues se concentre mucho más, y por eso la administración de Medellín declaró alerta roja por esta contaminación del aire. Hay que decir que durante 5 años seguidos el centro de la ciudad ha sobrepasado los niveles máximos permitidos de contaminación del aire fijados por la Organización Mundial de la Salud, lo que nos explicaba el profesor, y el 34% de la contaminación del aire es causada por fuentes fijas, es decir, fábricas de textiles, de químicos, de plásticos también, y los que más contaminan en un 40%. En cuanto al parque automotor, están los camiones, le siguen las volquetas, las motos, los buses, los autos, las motos de dos cilindrajes, taxis, tractocamiones y Metroplus. El Metroplus es el que menos contamina.
Sí, Sonia, digamos que factores, como usted lo decía, topográficos, factores ambientales, también se habla del tema de la lluvia, de este cambio de temporada. De lluvia, temporada seca, también digamos que puede influir. Hay ciertos factores que seguramente siempre van a influir en el tema de la contaminación en general en el mundo, pero realmente aquí está pasando algo muy grave, y es el tema del aumento del parque automotor, ¿sí? Usted bien lo decía, está contaminando, pero ¿qué tipo de parque automotor? Digamos que no es por defender la compra de vehículos nuevos, que eso se está generando en todo el país por el tema de las facilidades, por el tema de, digamos, de que uno va a un concesionario y si se descuida sale con carro nuevo y uno ni siquiera se dio cuenta, pero el tema es estos buses, estos camiones que no tienen ningún tipo de control. Digamos, el profesor Galeano no lo decía, las políticas públicas seguramente estarán bien establecidas en el papel, pero ¿qué tipo de aplicaciones están teniendo?
Es cierto. Acá, por ejemplo, le decían en Bogotá, si usted ve un bus que está echando mucho humo, que es verdad, que obviamente se está viendo que está contaminando el aire, pues dígale a un policía para que le haga la sanción correspondiente. Faltan policías para todo, uno no ve policías en todas partes, entonces eso de la denuncia como que no funciona de a mucho. O uno va en el carro simplemente caminando y le da pereza pues decir, mire, este vehículo, este bus está contaminando el aire. Y yo veo acá que los buses, los de Transmilenio, son terriblemente contaminantes, los buses azules igualmente, y no hay un coto para eso. O sea, este tema de la contaminación es terrible. Afortunadamente, pues Colombia está como, perdón, Bogotá es una ciudad expandida, que no se concentra tanto en la contaminación como le pasa al Valle de Aburrá, le pasa a Medellín, que se concentra, como le decía, esa característica geográfica hace que se contamine mucho más, y por eso las alertas. Bogotá uno siente a veces, usted cuando llega a su casa, usted no huele terriblemente a smog, o sea, la ropa, el cabello, todo le huele terriblemente.
Uno ya no lo siente, uno ya vive con eso todo el tiempo, uno ya no lo siente, exactamente. Es como los fumadores, ellos huelen a cigarrillo todo el tiempo, pero ya no lo sienten. viven con el tema.
Sino que las personas que a veces cuando uno llega a la casa y la persona que no ha salido de la casa le huele a uno el cabello.
Huele
y
todo a diésel, huele a gasolina. Huele
exactamente.
Mucho. Sí, no, y recordemos aquí sobre la séptima, algunos conjuntos y edificios y casas, bueno, ya no quedan casi casas sobre la carrera séptima en nuestra ciudad, pero digamos, muchos de los habitantes de esos conjuntos y edificios hicieron alguna vez la prueba, que sacaban sábanas blancas y las dejaban, digamos, todo un día en su ventana, y por la noche parecía, no sé, que hayan limpiado la cancha del camping con esa vaina.
No nos vayamos tan lejos, la carrera, la Caracas, o la carrera 30 del Transmilenio, como están las losas en el piso negras.
No sé.
Está el hollín ahí de los buses.
Claro. No, no, entonces, es realmente terrible. Eso puede ser lo que realmente, y no solamente en temas de contaminación general, sino lo que a futuro, él nos hablaba también del tema de la salud, ¿no? Y uno ve en Bogotá, en Medellín también es súper, digamos, habitual ver personas que están en la calle vendiendo en medio de los autos, en medio de los buses, en medio de los camiones. ¿Y qué problema va a ser para el Estado colombiano en temas de saludería pública? Entonces, ahora los dejamos vender, ahora dejamos que el bus pase, digamos, con esta cantidad de contaminantes, de químicos que bota a través del humo, de estos camiones, de estos buses, de estos carros. ¿Y qué pasa después si vamos a tener que atender a la gente por temas de POC, por temas de cáncer de pulmón, por temas de cáncer de piel? No. Un montón de cosas que realmente aquí lo que tiene que pasar es una conciencia y una aplicación real de estas normas. Mire, la gente paga 100.000, 200.000, 300.000 pesos, no sé realmente cuánto cueste un diagnóstico automotriz en un CDA para el tema de la revisión técnico-mecánica, y la gente lo está pagando para nada, porque su auto sigue emitiendo contaminantes, sigue emitiendo gases, sigue emitiendo cosas, y realmente los que nos estamos enfermando somos los colombianos.
Son las 8.